Buenos días, ¿qué tal? Estrenamos domingo 29 de junio con una noche de altísimas temperaturas que a alguno le habrán desvelado, ¿verdad? Bueno, estamos en plena ola de calor, ya lo sabes, una ola que nos va a acompañar hasta mínimo el martes de esta semana que estamos a punto de estrenar. Y para hoy, pues más calor, ninguna novedad, ¿verdad? Los termómetros van a superar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la cuenca del Genil. Y para los que vivís cerca del Cantábrico, pues también vais a notar un aumento de la temperatura con respecto a ayer. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
De cara al lunes y al martes habrá ligeras variaciones de las temperaturas, pero en esencia seguiremos con valores más o menos similares, es decir, con calor muy intenso. El martes y miércoles se mantendrán las noches tórridas en puntos del Mediterráneo centro y sur y las máximas serán superiores a los 38 grados en el nordeste centro y sur, con más de 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Pues lo de siempre, a la playa si te pilla cerca, a la piscina del vecino si tú no tienes y por favor, mucha hidratación y sombra por la calle. Bueno, en unos minutos vamos a hablar de mañana y de la declaración de Santos Cerdán, que por cierto no va a ser televisada, tal y como solicitó al juez que instruye el caso. Pero antes tenemos que hablar precisamente de jueces y fiscales y de su malestar con las reformas que el gobierno de Sánchez ha emprendido en el acceso a la carrera judicial. Este próximo martes 1, el miércoles 2 y el jueves 3 de julio, de esta próxima semana, más de 8.200 jueces y fiscales están llamados a la huelga con el objetivo de defender su independencia judicial, la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal. Una independencia judicial que también han reivindicado este sábado frente al Tribunal Supremo. Allí alrededor de 5.000 personas han protestado en contra de las últimas reformas del ministro Félix Bolaños y han alertado de que así se está abriendo una vía para facilitar la entrada de gente afín al gobierno en la carrera judicial, aumentando el riesgo de injerencias políticas.
¡Independencia judicial! ¡Independencia judicial!
Exámenes más fáciles, un centro de estudios jurídicos para preparar las oposiciones y que dependerá directamente del Ejecutivo y además una reforma que se va a tramitar por la vía de urgencia sin ningún tipo de necesidad que exige modificar las bases de las carreras judicial y fiscal para que accedan a ella los jueces y fiscales sustitutos o los que acumulen 5 años de experiencia profesional. Sergio Oliva, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, frente a las puertas del Tribunal Supremo, dejaba claro los motivos por los que se están haciendo ir.
Porque va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso de la carrera judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Asimismo, pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces. Por otro lado, y esto es bastante grave, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del gobierno.
Bueno, pues tras esta manifestación, las asociaciones mantienen ese paro anunciado para la próxima semana, a pesar de que el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, no la haya dado por convocada, ya que dicen que no tiene sustento legal. Pero las 5 asociaciones que la impulsan, que son todas menos las progresistas, hablan sobre que el derecho a la huelga es un derecho fundamental y que está recogido en la Constitución española. Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial, aquí en COPE, ha defendido ese derecho a parar de los magistrados.
Existe un artículo de la Constitución española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada el derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga.
Y es que todo esto te lo estamos contando teniendo en cuenta que ni jueces ni fiscales son personas dadas a este tipo de manifestaciones, por lo que podemos definir esta situación sin duda como insólita. Y mientras tanto, pues tenemos la otra cara de la moneda. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, deslegitimando la protesta este sábado y la huelga de los próximos días. Nada más finalizar la concentración de jueces y fiscales ante las puertas del Supremo, comparecía. Acusado a los que critican su ley de no haberla leído.
Ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho y pido que por favor se lea el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados. No hay absolutamente nada que afecte ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho.
Por supuesto, los próximos días vamos a seguir muy atentos a jueces y fiscales, pero antes, mañana lunes, como te decía, el protagonista indiscutible será Santos Cerdán. Declarará ante el juez del Tribunal Supremo que instruye su caso. El ex número 3 del Partido Socialista está acusado de los delitos de organización criminal y cohecho y también va a tener que dar cuenta de su patrimonio después de que se descubriese un documento que lo acreditaba como el poseedor del 45% de Servinavar, que es una de las empresas involucradas en la trama Coldo, barra Ábalos, barra Cerdán, sobre adjudicación de contratos de obras públicas a cambio de mordidas. Ah, y no vas a poder ver desde casa la declaración porque el juez Leopoldo Fuente ha rechazado la retransmisión en directo que solicitó la defensa de Cerdán, supuestamente para evitar que lo que diga se saque de contexto si se filtra a los medios de comunicación y así evitar juicios paralelos. Por ahora, ¿qué sabemos? Pues que Cerdán dice que no se reconocen las grabaciones que todos hemos escuchado entre él y Coldo.
50 de las otras voces, que son las viejas y
por lo que no quiero que hable usted.
Estamos hablando de audios analizados por la UCO, así que creo que no deberíamos dudar ninguno de su análisis y de quiénes están conversando. En fin, veremos si mañana cambia de opinión y ya empieza a sonarle más su voz. Son las 6:07, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y antes de contarte más noticias, nos vamos a ir a Las Vegas porque estamos muy pendientes de la pelea por el título de peso ligero de la UFC entre Ilia Topuria y Charles Oliveira. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Ángel García, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días desde el T-Mobile de Las Vegas, abarrotado por 20.000 espectadores con este micro azul de COPE. Apenas 5 metros del octógono y como no ha habido ningún KO en los combates anteriores, se retrasa un poquito ese combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira. Estamos a punto de vivir justo el combate anterior, dependiendo lo que pase en él. Será antes o después, pero yo calculo que hacia las 6:30 o así podríamos tener ya a Ilia Topuria en el octógono. Recordamos que busca lo que no ha hecho nadie: ganar dos cinturones. Ya ganó el del peso pluma, ganaría el del peso ligero, invicto, con un 17-0, algo que, insisto, no ha hecho nadie en toda la historia. Ilia ya está preparado, ya está a punto de salir a este octógono. Enseguida lo contaremos en este micro azul de la cadena COPE.
Ángel García, pues muy atentos nos quedamos de ese título. Vamos a seguir conectando contigo a lo largo de esta mañana. A ver si hay suerte y le aporto Puria gana. Mientras tanto, vamos a conocer más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Manifestación.
La octava contra Amazon por los 8 meses de la Dana que se cumplen hoy. En la tragedia fallecieron 281 personas y aún continúan las labores de búsqueda de los 3 desaparecidos a los que los juzgados han dado oficialmente por fallecidos.
Trump
se opone al juicio de corrupción contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que está llamado a declarar mañana lunes ante el Supremo israelí por delitos de cohecho, de fraude y de abuso de confianza, de los que se le acusaron en 2019. Trump dice que es una caza de brujas como las que él mismo ha vivido, que ensombrece su reciente éxito conjunto frente a Irán y que no lo tolerará.
Serbia.
Se han producido esta noche fuertes disturbios por las manifestaciones contra el gobierno salpicado por corrupción. Hay 7 manifestantes detenidos y 6 agentes de policía heridos.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las Fuerzas Armadas israelíes han eliminado a uno de los cabecillas de Hamás. Hablamos de Hakeem Al-Issa, uno de los fundadores de la milicia y cerebro que planificó el ataque del 7 de octubre de 2023. ¿Qué más sabemos, Xavi Lasso?
Al-Issa habría muerto concretamente en Gaza en la noche del viernes en un bombardeo israelí, según un comunicado militar. Estamos hablando de una persona considerada fuente central de conocimientos y uno de los últimos altos mandos de Hamás, que tenía una posición elevada ya antes de los ataques del 7 de octubre. Al-Issa también ha liderado los esfuerzos para reconstruir las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza durante todos estos meses y también fue uno de los fundadores de la propia división de operaciones de la sección militar de Hamás. Este líder, eliminado por Israel, supuestamente, llegó a la franja de Gaza en 2005 procedente de Siria y, según ha informado el ejército de Israel, también estaba con su esposa y con su nieto durante el ataque, aunque se desconoce si también murieron.
Horas después de estos hechos y tras una multitudinaria protesta civil en Tel Aviv contra Netanyahu, Donald Trump ha publicado un mensaje en redes sociales en defensa del primer ministro israelí. Ha dicho que es un héroe de guerra y un primer ministro que hizo un trabajo fabuloso trabajando con Estados Unidos para lograr el éxito en la erradicación de la peligrosa amenaza nuclear en Irán. Trump también ha hablado de caza de brujas, refiriéndose a la declaración que ha tenido que hacer Netanyahu ante la justicia en las últimas horas, y ha subrayado que podría interferir en las negociaciones de alto el fuego en Gaza. Nos fijamos ahora en otro agente que tiene que ver con el conflicto en Oriente Medio, y es Francia, que teme que Irán abandone el tratado de no proliferación nuclear tras los ataques de Estados Unidos. Es por eso que el primer ministro francés, Emmanuel Macron, se ha ofrecido a mediar en la situación. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha afirmado que tras el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos, que han tenido una eficacia real, el peor escenario que podríamos vivir sería que Irán abandonase el tratado de no proliferación nuclear. Los bombardeos americanos han tenido una eficacia real sobre Natanz, Isfahan y Fordo, pero lo peor sería que detrás de esto la consecuencia sea una salida del tratado de no proliferación por parte de Irán, que en el fondo sería una deriva y un debilitamiento colectivo. El presidente francés dice que para preservar el tratado de no proliferación está dispuesto a hablar en los próximos días con cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que significaría implícitamente que estaría dispuesto a romper con 3 años de silencio diplomático con Vladimir Putin desde la agresión de Ucrania para tratar con él la crisis de Irán.
Mientras, en Bruselas, el tema central sigue siendo el aumento del gasto en defensa, sobre el que continúan las conversaciones y las discrepancias que encabeza España. Donald Trump ha dicho este fin de semana que nuestro país cumplirá con el compromiso del 5% en la OTAN, pero el gobierno de Sánchez mantiene su negativa. Buscamos más detalles de la posible hoja de ruta. Corresponsal comunitaria, Olga Rodríguez.
La cumbre de la OTAN acabó con el 5% del gasto en defensa como protagonista. Tras las presiones de Donald Trump y la negativa de España, que terminó por firmar un acuerdo a 32, aunque el gobierno sigue defendiendo que gastará solo un 2,1% en este ámbito. Tras la reunión de La Haya, los líderes de los gobiernos de la Unión Europea acordaron en Bruselas seguir fortaleciendo las capacidades militares del viejo continente. Hay consenso en que es el momento de avanzar, aunque algunas capitales siguen pidiendo un mecanismo de deuda común que no estigmatice a los países con finanzas más desequilibradas. Para concretar los pasos a partir de ahora, los 27 pidieron a la Comisión Europea que diseñe una hoja de ruta para los próximos 5 años.
Por lo demás, semana clave en el Supremo, donde Santos Cerdán declara mañana como investigado ante el magistrado Leopoldo Fuente. El juez lo considera el epicentro de la trama Coldo, aunque él insiste en que no se reconoce en las grabaciones que ponen en evidencia, entre otras cuestiones, el reparto de las mordidas en las adjudicaciones de obras públicas. ¿Qué podemos esperar de su declaración en el Supremo? Patricia Rossetti.
Tanta expectación o más que el día de Ábalos. Santos Cerdán declara formalmente como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho, 10 días después de que el juez autorizase a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera, y 10 días después de que esta unidad de la Guardia Civil clonase sus correos en la sede del PSOE. Su abogado, Benet Salellas, dijo la semana pasada que Cerdán estaba dispuesto a declarar y pidió que su declaración se retransmitiese por un canal de video streaming o por televisión española para que se pudiese seguir en directo por la importancia de la cita y por el juicio paralelo que dice que sufre su cliente, petición que el magistrado Puente rechazó, no al lugar. Es inconciliable con la ley de enjuiciamiento criminal. Y recuerda al juez que las primeras grabaciones fueron filtradas a los medios de comunicación. Desde entonces, las grabaciones no se entregan a las partes y los abogados solo pueden consultarlas en el Supremo.
El magistrado Leopoldo Puente, no Fuente. Bueno, este lunes también empieza la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, que va a durar hasta el 3 de julio en Sevilla. Una cita que va a paralizar la ciudad. Allí las organizaciones católicas van a tener un papel clave con una misión que lleva muchos años promoviendo, el de la condonación de la deuda a los países en vías de desarrollo. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
Sevilla acoge este lunes una conferencia al más alto nivel, un evento internacional de Naciones Unidas sin precedentes en Europa y solo equiparable aquí a la Expo del 92. La Iglesia española tiene un papel muy relevante en todo esto y por eso el principal objetivo es conseguir que se condonen las deudas de los países más pobres, los que nunca podrán saldarlas. Así lo ha pedido el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.
Es que la economía está al servicio de todo ser humano y que el mercado y el beneficio no han de ser la clave y el principio orientador de la actividad económica.
Esto en cuanto a sus objetivos, pero ¿qué ocurre en la ciudad? La capital andaluza está blindada. Más de 7.000 agentes velan ya por la seguridad en el aire, suelo y subsuelo de sus calles. Sevilla Este está en el punto de mira. Es allí, en Fibes, en el Palacio de Congresos, donde se celebran los actos oficiales, pero los mandatarios estarán yendo y viniendo desde puntos como el Palacio de Dueñas o el Alcázar, en pleno centro. Todo un follón, como ya dijo el alcalde hace pocos días, que ha lanzado un aviso a navegantes.
El que pueda teletrabajar, que teletrabaje. Pido también comprensión a las empresas, a los empresarios, para que se tenga en cuenta el follón que se va a organizar en la ciudad, sobre todo en dos días concretos que serán el 30 y el 1, ¿no?
Los ciudadanos ya han tomado nota y están preparados para lo que se viene.
Toda, la mayoría de los trabajadores, a no ser que puedan acceder andando, van a teletrabajar. Es imposible, o sea, está cortada el tráfico, no solo eso, sino que no se puede aparcar.
Ya hay todo un dispositivo diseñado en torno al evento. El plan de tráfico arranca este mismo domingo con cortes totales o parciales en el que se ven afectadas más de 300 calles.
La conferencia empieza mañana, pero hoy domingo, tanto Pedro Sánchez como Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, mantienen algunas reuniones con especialistas en diversos campos, como la pobreza o la crisis climática. La antesala a esta cumbre de la ONU es la recepción y posterior cena de honor con los reyes de España, como anfitriones, en el Real Alcázar de Sevilla. Se conceden en torno a 1,5 millones de subvenciones en nuestro país, pero no siempre resulta fácil acceder a ellas. Nos falta información y la gestión a cargo de más de 6.000 organismos públicos hace que la maraña administrativa sea considerable y, en algunos casos, lenta. ¿El resultado? Pues que muchos de estos fondos acaban sin repartirse y que algunos deben incluso devolverse. Es por eso que hay empresas que ayudan a otras a cobrar esas subvenciones, como Miriam, de Zaragoza.
Ayudas que tienen que ver con el establecimiento, ¿no? de negocio al inicio. Luego también hay subvenciones específicas de temas de industria, de digitalización también, y luego también hay diferentes ayudas a la innovación.
Cada año un 30% de ese dinero se queda sin repartir. Pedro Robles, impulsor de subvenciones online, asegura que si hubiera menos burocracia, ese dinero o esas ayudas sí que llegarían con más facilidad.
La razón principal por la que no se reparten los fondos es porque es un sistema bastante complejo en el cual el hecho de tener muchos organismos públicos diferentes convocantes, cada uno con sus reglas, pues complica todavía más la ecuación.
Según los expertos consultados por COPE, 2025 cerrará con menos fondos ejecutados que el año anterior. Todavía hay un 60% de fondos del año pasado sin llegar a quienes lo necesitan. Y nos fijamos en un gran operativo de rescate que nos lleva hasta La Rioja. Sí. 50 niños de entre 9 y 11 años y sus cuatro monitores han sido rescatados este fin de semana en la Sierra de Cameros después de perderse durante una ruta de senderismo. Un rescate en el que participaron efectivos de la Guardia Civil y un agente forestal y concluyó sin heridos, aunque varios menores fueron evacuados en hombros debido al agotamiento, la falta de agua y de alimento. ¿Cómo ha sido este operativo? COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
No fue una excursión más. Lo que comenzó como una ruta por los paisajes del Parque Natural de la Sierra de Cebollera terminó por convertirse en una vivencia que 50 niños y sus monitores no olvidarán jamás. Se desorientaron en plena naturaleza, donde la cobertura escasea. Los monitores mantuvieron la calma a pesar de las dificultades para contactar con el exterior, aunque lograron avisar a emergencias. Desde ese momento se activó un dispositivo rápido y eficaz en el que participaron Guardia Civil, el Grupo de Intervención de Montaña, un agente forestal y hasta un helicóptero. La coordinación fue clave. También lo fue la ayuda de otros monitores que, al saber lo ocurrido, se desplazaron por su cuenta para ayudar en la búsqueda. Fue en un cortafuegos donde les encontraron, donde por fin los localizaron cansados, sedientos, pero a salvo. Algunos no tenían fuerzas para caminar y fueron incluso llevados en brazos por los propios agentes de la Guardia Civil. Ya de regreso en el campamento les esperaban con agua, fruta y la tranquilidad de haber regresado. Nadie necesitó asistencia sanitaria, solo un poco de reposo y muchas ganas ahora de contar lo vivido.
Es tiempo de repasar la información de la Iglesia más relevante de esta semana. Irene Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Hoy la Iglesia celebra el óbolo de San Pedro.
Pues así es, coincidiendo con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, y un día, Ana, en el que todos estamos invitados a rezar de manera especial por el Papa y a manifestar el sentido de pertenencia a la Iglesia y de amor y confianza en el Santo Padre. Pero el óbolo de San Pedro también es una llamada a contribuir económicamente con el fin de apoyar la misión del Papa de anunciar el Evangelio y sus actividades caritativas en respuesta a situaciones de emergencia y necesidad en todo el mundo. De hecho, este día también se le conoce como la Jornada Mundial de la Caridad del Papa. Por eso es importante nuestro donativo. Para que nos hagamos una idea, además del patrimonio inmobiliario y los museos vaticanos, los únicos ingresos de la Santa Sede son las donaciones, pero hay que tener mucho cuidado. Hace unos días el Vaticano alertaba sobre algunos perfiles falsos del Papa León XIV, donde pedía donaciones precisamente a este óbolo de San Pedro. ¿Qué podemos hacer para no picar en esas estafas? Pues bien, hacer el donativo a través de nuestra parroquia, en la colecta de hoy, o en cualquier momento a través de la página oficial, que es obolodisanpietro.va. obolodisanpietro.va.
La gente es que se aprovecha de todo, ¿eh?
Se agarra a cualquier herramienta que se le ponga en el camino.
Madre mía, bueno, hablamos ahora de transparencia. La Conferencia Episcopal y 19 diócesis españolas han sido reconocidas con el sello InfoParticipa por su calidad y transparencia en comunicación.
Pues sí, estamos de enhorabuena, Ana. InfoParticipa, fíjate, es un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabaja desde el año 2012. Actualmente se gestiona desde el Grupo de Investigación en Comunicación Sonora Estratégica y Transparencia, y durante este curso 2024-2025 la Conferencia Episcopal ha participado por primera vez en el análisis con el objetivo de conocer y mejorar la calidad de sus servicios de información. Este sello de calidad distingue a las instituciones que cumplen al menos con 30 de los 34 indicadores analizados, y este ha sido el resultado. La Conferencia Episcopal ha obtenido un 94,12% en ese plan de evaluación. Las diócesis mejor valoradas son Bilbao, Burgos, Cartagena, Solsona, Tarragona y Terrassa, con un 100% al cumplir con los 34 indicadores, y le siguen muy de cerca diócesis como Madrid, Toledo o Tortosa, entre muchas otras. El presidente de la Conferencia Episcopal Española recordaba la necesidad de seguir avanzando en transparencia en este momento concreto que vivimos en la Iglesia. Vamos a escuchar a Monseñor Luis Argüello.
Que pide el que exista también una comunicación de la información, una comunicación de los procedimientos a la hora de la toma de decisiones y de la participación en las mismas, una comunicación de los resultados y una posibilidad de revisión de los mismos resultados.
Y Málaga, Irene, tiene nuevo obispo.
El Papa León XIV ha nombrado al hasta ahora obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, nuevo obispo de Málaga. Sustituye a Jesús Catalá, que presentó la renuncia al Papa por motivos de edad el pasado mes de diciembre al cumplir los 75 años. El nuevo obispo enviaba un mensaje en el que agradecía su paso por Teruel y Albarracín y se ponía al servicio de la Iglesia en Málaga.
Quiero caminar con vosotros, renovando nuestro compromiso evangelizador, caritativo y de comunión. Sigamos avanzando bajo la guía del Espíritu para construir juntos una Iglesia en salida, acogedora, sinodal, samaritana, audaz y cercana a quienes son descartados en cualquier periferia. Nos acompañará y sostendrá el amor fiel de Dios manifestado en el Sagrado Corazón de su Hijo Jesús.
Satué forma parte del Dicasterio para los Obispos y en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, que como sabemos está integrada dentro de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana.
Y miramos a la semana que viene porque Sevilla acoge la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU.
Pues una conferencia que se celebra desde el lunes, el 30 de junio, y hasta el 3 de julio en la capital hispalense. Hace 10 años que no tenía lugar este encuentro, el último se celebró en Etiopía. Cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues es una conferencia impulsada por las Naciones Unidas. Busca movilizar recursos financieros, políticas económicas, cooperación internacional para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, especialmente en los países que están en vías de desarrollo. Fíjate en este dato, Ana.
A ver.
El 41% de las personas de todo el mundo no tiene acceso a servicios vitales. 41%, ojo, es decir, no tiene acceso al agua potable, a la electricidad, educación o sanidad. Y es que aunque el 80% de la nueva deuda mundial en 2023 procedía de los países ricos, son esas naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados con tipos de interés hasta 12 veces superiores. Bueno, pues ante este panorama, las principales organizaciones de la Iglesia en España, a través de la plataforma Enlázate por la Justicia, se han unido para preparar una serie de eventos y hacer llegar a este enclave internacional la petición especial de este año jubilar 2025 de cancelar la deuda externa y la deuda ecológica a los países empobrecidos. No es la primera vez que la Iglesia pide este gesto, es un tema recurrente en los últimos pontificados. Por poner un ejemplo, sin irnos muy lejos, Juan Pablo II fue un fuerte defensor de la condonación de la deuda de los países más pobres. Benedicto XVI miraba a África especialmente con este tema y lo más reciente, bueno, pues el Papa Francisco, lo podemos leer en la bula que ha convocado el jubileo o también escuchar el último mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Como decíamos, un encuentro muy interesante que vamos a seguir muy de cerca la próxima semana.
Gracias, Irene Pozo.
Hasta la semana que viene.
El alcoholismo es una enfermedad que cada año se lleva por delante la vida de más de 2,5 millones de personas. Pero hay una comunidad que salva miles de ellas. Seguro que la conoces. Ayuda a los alcohólicos a dejar de beber y están presentes en todo el mundo. Pues este 2025 cumplen 90 años de labor. Primero, porque en este entorno se salvan miles de vidas y segundo, porque cumplen 90 años de historia, como te estamos diciendo. Es Alcohólicos Anónimos y en el fin de semana de COPE han pasado una tarde acompañándoles para conocer mejor su labor. Andrés forma parte del Comité de Formación Pública de Alcohólicos Anónimos y lleva 14 años ayudando a otras personas.
¿Quién va a sentir que no sea alcohólico lo que siente un alcohólico? Nosotros en los grupos, cuando viene una persona por primera vez, se siente totalmente identificado y sobre todo en el dolor que nos causa el alcohol. Fíjate la gravedad de esta enfermedad, que el consumo de alcohol está por encima de trabajo, de familia y de la propia vida.
Es un plan de recuperación de 12 pasos. Para Andrés, entre los más importantes está el que se centra en la espiritualidad.
Creemos que es necesario para una buena recuperación la creencia en un poder superior, quien sea, el universo, la naturaleza, cada uno que se lo busque como sea. Porque yo, sin ir más lejos, sin creer en Dios, me creía a Dios. Y yo creía que tenía poder para poder que las cosas fueran como yo quería que fueran. Y no.
Dar sin esperar nada a cambio es el resumen de lo que hacen los voluntarios de Alcohólicos Anónimos, que ayudan a otras personas que han pasado por lo mismo que ellos en el pasado. Alcohólicos Anónimos lleva implícito en su nombre el anonimato. Esto también supone que no haya un censo real de personas que acuden a pedir ayuda a esta comunidad, pero sí que podemos saber que hay unos 600 grupos en todo el país que se reúnen una media de 2 veces por semana y también que últimamente preocupa especialmente el alcoholismo entre mujeres. Una de esas mujeres es Ana, es alcohólica, aunque lleva sin beber años, pero ellos mismos explican que alcohólicos serán hasta el final. Lo que han hecho ahora es parar esa enfermedad. Así fue su primer contacto con Alcohólicos Anónimos.
Hacía años que nadie se alegraba de verme. Y yo iba muy borracha. Yo recuerdo que aquello me daba vueltas, pero me sentía tan bien. Dije, Dios mío, estos me entienden. Entienden que para mí no es suficiente con dejar de beber, que yo necesito algo más. Pensé, si ellos han podido, yo también.
Están a punto de dar las 6:30 a las 5:30 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Desde las 6 de la tarde, PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern.
Al mejor fútbol del mundo.
Y antes, a las 3, el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días si te incorporas ahora mismo a la mañana del fin de semana. Llevamos ya media hora aquí contigo y todavía nos queda hasta las 8:30. Te vamos a estar informando, te vamos a estar contando todo lo que tienes que saber este domingo 29 de junio. Y vamos a empezar la hora con unas noticias que tienes que conocer con Javier Herrero. Mañana arranca en Sevilla la cuarta conferencia de la ONU sobre financiación para el desarrollo.
Allí se abordará la condonación de la deuda a los países en vías de desarrollo que no pueden hacer frente a ella. Esta noche en el Real Alcázar de Sevilla, sus majestades los reyes como anfitriones celebran una cena de honor con los participantes.
4 de cada 10 votantes del PSOE cree que Sánchez estaba al tanto de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.
Eso que revela la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Además refleja que 2 de cada 3 ciudadanos creen que el caso exige un adelanto electoral.
Y hoy entra en vigor en Francia la prohibición de fumar en parques y playas públicas.
Y que también se extiende a los espacios públicos frecuentados por niños, también a los alrededores de centros escolares, paradas de autobús y polideportivos. La medida cuenta con el respaldo de 7 de cada 10 ciudadanos. Las multas por saltársela podrían partir de un mínimo de 135 euros. Las sanciones de momento no se aplicarán para dar margen a la pedagogía.
Andamos en un fin de semana de mucho calor y de temperaturas que a lo largo del día podrán superar los 40 grados en amplias zonas de nuestro país. Así que si tienes piscina o una playita cerca, hazme el favor y vete a dar un bañito. Y si no, oye, botellita en mano, abanico y siempre por la sombra, que los golpes de calor pueden ser muy peligrosos. Y fíjate que no solo para los humanos, sino también para nuestras mascotas. Si tienes perro, esto que te voy a contar te interesa porque los golpes de calor en ellos pueden llegar a ser severos también, ¿eh? ¿Y por qué? Fíjate, porque estos animales no disponen de glándulas sudoríparas repartidas por su cuerpo, por lo que solo pueden regular su temperatura mediante los jadeos o eliminar el sudor a través de las almohadillas de sus patas. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues esto provoca que si su temperatura corporal aumenta considerablemente, puedan verse afectados por un golpe de calor con consecuencias irreversibles en 1 de cada 3 casos. Bueno, ¿cómo podemos identificar que nuestro perro está sufriendo un golpe de calor o qué debemos hacer ante ello? Pues le vamos a preguntar a María Bettican. Ella es veterinaria y divulgadora en redes sociales. María, buenos días.
Buenos días, Ana.
A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos y que pueden indicar que nuestro perro está sufriendo un golpe de calor?
Sí, porque es muy peligroso y de hecho mucha gente, yo creo que el primer instinto que tienen es empezar a rociar a su perro entero con agua fría, con una manguera o tirarse directamente a la piscina, y realmente podríamos estar consiguiendo el efecto contrario, que no es nada beneficioso. Entonces, primero, para detectarlo, lo que más me ha llegado de primeras ha sido un animal aturdido, débil, descoordinado, que le fallan las patas, ¿vale? Luego podemos ver salivación excesiva pero espesa, porque al final están deshidratándose, entonces la saliva es más espesa, un fuerte jadeo, ¿vale? Muy rápido, incluso hasta ronco, que al animal le cueste respirar y tenga una taquicardia ahí con el corazón a tope, ¿vale? Podemos ver también las mucosas congestivas, es decir, rojas, o cianóticas, ¿vale? Que estén moradas porque ya le esté faltando el oxígeno. También podemos, por ese malestar que tienen, sí, por todo el calor, pues que tengan náuseas o que incluso lleguen a vomitar en algún momento. Y si alguien se atreve también a tomar la temperatura rectal, pues estaría por encima de los 40 grados el cuerpo, ¿vale?
Sí.
Y en casos ya extremos, pues obviamente pierden el conocimiento o incluso podrían llegar a convulsionar o en unos minutos pues llegar a fallecer.
Porque claro, los perros, la temperatura corporal no es como la nuestra, ¿no, María? Está un poquito por encima, si no me equivoco.
Sí, exacto. Porque habrá mucha gente que a lo mejor le toma en su día a día la temperatura, sí, de su perro y se alarma, pero la temperatura normal de un perro va entre los 37 y medio y los 39,2, ¿vale? Esa es la normal, vale. Lo que para nosotros sería fiebre, para ellos es normal. Entonces, si ya sube de esos 39,5, en el caso del golpe del calor, a partir de los 40, eso ya para el perro sí que es una temperatura más extrema.
Oye, María, ¿y hacen esto los perros cuando están teniendo un golpe de calor que a veces, no sé, por ejemplo, yo lo veo en el mío, que cuando está malito, no se encuentra bien, como que se va él solo a una esquinita, se tumba, como que no quiere estar con la gente? No sé si en el caso de un golpe de calor también tienen como esa acción de irse solitos.
A ver, hay muchos animales muy inteligentes, obviamente, y solo por instinto de supervivencia van a intentar pues buscar esa sombra, ese agua, pero es verdad que hay veces que no lo tienen o les hemos forzado a algo y ese animal pues no ha tenido otra opción, o incluso, oye, se ha podido quedar dormido ahí, en medio del patio bajo el sol, porque mi perro, fíjate que es un border collie lleno de pelo, pero le encanta tirarse al sol en el césped, que digo, madre mía, cómo puede aguantar ahí debajo. Entonces también, aunque ellos son inteligentes y saben cuidarse, también hay que estar atentos porque puede que haya que darles un toque de atención a veces y obviamente ayudarles. Si estamos en la playa, pues tener una sombrilla, o si estamos haciendo una excursión, por mucho que tú aguantes el calor o el sol, a lo mejor ese animal no lo está aguantando también como tú te crees.
María, si ya le ha dado un golpe de calor a nuestro perro porque no nos hemos dado cuenta, porque nos hemos despistado cualquier cosa, ¿qué debemos hacer?
Vale, bueno, obviamente lógico, lo primero, alejarle del sol, por favor, llevarle a una sombra donde haga fresco, empezar a ventilarle, coger un abanico, si tenéis algo, un ventilador para que oxigene mejor. Le vamos a humedecer la naricita, el morro y la boca. No hay que forzarles a beber, ¿vale? Si están además jadeando muy fuerte o incluso están un poco desorientados, a lo mejor no pueden tragar bien, así que no hay que forzarles si no quieren. Si beben, no hay que dejar que se empachen, ¿vale? No pueden empezar a beber agua. Claro, ahí saco a beber litros de golpe y mucho menos encima que sea fría o ponerle hielos en el agua, ¿vale? Tiene que beber agua poquito a poquito y fresca, no hace falta echar hielos ni nada. Y luego lo más importante, que eso será a lo mejor el error que comete mucha gente, es que tenemos que mojar con agua fresca, como digo, no nunca muy, muy, muy fría, pues mojar la tripa, las ingles, el pecho, las patas, ¿vale? Pero no podemos jamás sumergir al animal entero. Exactamente. No podemos sumergirle entero en agua fría, ¿vale? Ni en la bañera, ni tirarnos a la piscina con el perro, porque eso podría provocar un shock térmico, ¿vale? Tenemos que cambiar la temperatura, ir bajándola gradualmente, ¿vale? Para que sea seguro para el perro. Y el resto del cuerpo, pues lo que podemos hacer es pasar toallas húmedas, ¿vale? Ir pasándolas por el cuerpo, pero no dejar al animal envuelto en la toalla húmeda, ¿vale? Porque al final eso también se va recalentando y se crea ahí pues un efecto invernadero que tampoco queremos. Entonces sería ir pasándola y luego también ir controlando que la temperatura baja a una temperatura normal, ya de menos de 39,5 grados. Y por supuesto, irlo antes al veterinario, porque aunque se encuentre mejor, sí que hay que comprobar si hay que rehidratarle, a lo mejor con suero intravenoso. Sí, y si ha sido un caso muy extremo, a lo mejor hay que hacer una analítica para descartar que no haya algún fallo orgánico.
María, ¿todas las razas son igual de vulnerables a tener golpes de calor? O a lo mejor, es que no tengo ni idea, pero a lo mejor algunas, al ser más pequeñas, más grandes o lo que sea, pues tienen más probabilidad de sufrirlo.
Sí, hay algunos casos que tienen pues, mayor factor de riesgo, ¿no? Que podrían ser los cachorros y los ancianos, ¿vale? Porque su sistema de termorregulación pues no está tan bien preparado. Luego los animales con sobrepeso, También las razas braquicefálicas, ¿vale? Como los bulldogs, los que tienen el hocico chato,
ah,
que
sí,
ya de por
sí, vale, aplanado.
Claro, exactamente, su sistema respiratorio, ya su anatomía es un poco complicada para respirar de normal, pues cuando tienen un golpe de calor, pues lo empeora más aún. Luego los perritos nórdicos, obviamente, no es que estén preparados para esas altas temperaturas, exacto, entonces podrían tener más riesgo. Y luego, pues bueno, en general, pues que estén enfermos, débiles o si tienen alguna enfermedad cardiorrespiratoria, ¿vale? Todo eso va a promover que tengan más riesgo en el caso de los golpes de calor.
Y María, una cosa que yo no sé si es un mito, pero que he escuchado varias veces, a ver si me lo desmientes o me das la razón. ¿El pelo a los perros no les da calor, sino que les protege? ¿O esto es un mito?
Sí, mira, a ver, podemos dividir un poco a los perros en dos tipos, ¿no? Los de una capa y los de doble capa, los de doble manto, ¿vale? Hay mucha gente que estarán hartos ya si tienen perros de doble capa de que la gente les diga, pero ¿cuánto pelo? Córtaselo, que estará pasando muchísimo calor.
Pobrecito.
Pero hay que dejar claro que hay razas que no se les puede cortar el pelo, no se les puede rapar. Las de una capa, pues lo típico, ¿no? Yorkshire, Bichon, Shih Tzu, un perro de aguas, sí que se les puede cortar el pelo, van mucho a la peluquería. Pero
mi perro,
siempre,
por ejemplo.
Sí, si les rapamos el pelo, con rapar me refiero pues a usar una maquinilla,
sí.
¿Vale? Pero no
dejarles cortito el pelo.
Exactamente, es dejarles cortito, pero siempre tiene que tener una largura en la cual no deje expuesta la piel, ¿vale? Porque el pelo sí que protege del calor, es uno de sus sistemas de termorregulación, y además también así impedimos que se les queme la piel con el sol, que
claro,
también es importante. Y en los perros de doble capa, lo que hay que hacer sobre todo es cepillarles de forma profunda y regular para quitar la capa más interna, que es la más lanosa, la que les da calor en invierno. Exactamente. Y quitando esa capa quedaría solo la externa, que es más fina, más larga, y eso tiene todo su propio sistema de termorregulación, que de verdad que les protege más del calor que si se lo cortáramos. Y simplemente con el cepillado ya ayudamos mucho, tanto a quitar ese pelo muerto del interior como los posibles nudos, por ejemplo, que no estén dejando que pase el aire correctamente.
María, ya la última pregunta. Estamos hablando de perros, o sea, que están atentos muchos dueños de perros, pero ¿y para los dueños de gatos? ¿Los gatos también, no sé, tienen la temperatura corporal más alta, pueden tener también golpes de calor fuertes o no? ¿O se pueden quedar más tranquilos?
A ver, por poder pueden, no es tan común porque no todos los gatos salen y sinceramente los gatos suelen ser bastante más listos
más
en ese aspecto. Son muy inteligentes, demasiado a veces. Entonces ahí normalmente los gatos no se van a exponer tanto
ya
a que les pueda pasar eso. Y tampoco les exponemos nosotros a las típicas situaciones a las que podemos exponer a un perro, como puede ser llevarles a la playa o hacernos una excursión con ellos o el típico paseo,
claro,
pues de un pueblo al otro, al cual el perro está súper acostumbrado todos los días, pero a lo mejor en plena solana no está tan acostumbrado. Entonces, los gatos, como son un poco más almas libres, van decidiendo ellos y entonces ahí lo que podemos hacer para ayudarles es igualmente no se les puede rapar el pelo, salvo, obviamente, en ambas especies, salvo que sea por una condición médica que haya que hacerlo, pero por el calor no habría que hacerlo, y en los gatos podemos ayudar, lo mismo, cepillando el pelo para quitar todo ese pelo extra, ese pelo muerto que le está dando un calor de más, y ya está, agüita fresca siempre disponible, estemos donde estemos, y normalmente, ya te digo, los gatos no es tan común, pero hombre, por poder pueden.
María Betican, veterinaria y divulgadora en redes sociales, gracias por estar en la mañana del fin de semana con nosotros.
Muchas gracias, Ana, ha sido un honor.
Pues a las 6:43, una hora menos en Canarias, nos vamos a Las Vegas porque estamos pendientes de la pelea por el título del peso ligero de la UFC. Allí está luchando o a punto de luchar Ilia Topuria, y está también nuestro enviado especial de la cadena COPE, Ángel García. Angelito, ¿cómo va la cosa?
Aquí acaba de aparecer Ilia Topuria en este T-Mobile Arena. Suena el mariachi, su canción. Le están preparando para subir al octógono y está a punto de empezar la pelea de la noche, la que todo el mundo quiere ver, la que puede ser la mejor pelea de este 2025. En la grada su hijo Hugo y todo el mundo pendiente de que Ilia Topuria conquiste su segundo cinturón, en este caso el del peso ligero, 70,3 kilos. Le espera en el ring una leyenda de esto, Charles Oliveira. Entra al octógono Ilia Topuria.
En unos minutos, Ángel García, volvemos contigo para ver cómo va ese combate para ver si Liato Puria consigue acercar o no. ¿Cómo se dice? Bueno, seguro que nos lo cuenta ahora en unos minutos, vamos, con mejores descripciones que lo que voy a hacer yo, la verdad. Pero ahora te voy a hablar de otro tema, porque a lo mejor tú que nos estás escuchando tienes hijos pequeños, ¿no? Y tiras ahora, ¿verdad?, de los abuelos cuando, bueno, pues llegan las vacaciones de los niños, tú sigues en el trabajo, etcétera. O bueno, también los campamentos de verano, ¿no? Las vacaciones partidas son soluciones que resuelven a las familias el cuidado de los hijos cuando termina el curso. Pero ya te digo, más de la mitad siguen recurriendo al método más tradicional, al de los abuelos.
Gracias a que está mi hija mayor, si no tendría que tirar de abuelos. Un día a la semana seguramente también tire de abuelos. Hay que tirar de ellos porque si no es imposible.
Bueno, miramos hacia los abuelos porque los campamentos cada vez son más caros y hay muy pocas plazas públicas. Los horarios también son incompatibles con los de los padres en verano, en fin. Hay muchas trabas también, ¿no?, a la hora de elegir unos campamentos, así que lo de los abuelos pues ciertamente suele ser más fácil. La legislación prevé medidas de conciliación que supondrían más tiempo para los padres para estar con sus hijos, pero cuidado, porque los expertos aseguran que es importante no sobrecargar a los abuelos y saber si están en condiciones de cuidar de nuestros hijos tanto tiempo y sobre todo entender que el cuidado debe ser recíproco. Lo explica a COPE Carmen Martínez Conde, experta en familia.
Tenemos que asociar el cuidado a algo positivo, no a una carga. Que sepan también cómo son las condiciones de esos abuelos para poder hacerse cargo de unos niños pequeños. Que también los propios abuelos vean el gran papel que tienen y la falta que hacen precisamente en este cuidado intergeneracional. Que el cuidado no va solo de abajo arriba, sino también de arriba hacia abajo.
Y para ayudar a los abuelos a poder llevar esta situación con facilidad, ¿no?, con ligereza, porque algunos no se quedan con un niño, ¿eh?, se quedan con varios nietos. Bueno, pues han surgido numerosas iniciativas. Una de ellas está en Vigo, la Escuela de Abuelos y Abuelas Educadores de la Cruz Roja. Carmen tiene que cuidar a sus tres nietos de 9, 8 y 6 años.
No sé, es, aparte es un sentirte, no sentirte solo, el hacer cosas, yo no sé... A intentar hacer cosas nuevas para ellos porque les gusta, generar recuerdos, no sé, muchísimas cosas. Es que es un mundo completo.
En esta escuela los abuelos reflexionan sobre su papel en la educación de los nietos, conocen nuevas estrategias de comunicación y sobre todo cómo adaptarse al reto de las nuevas tecnologías, ¿no? Que están ahí todo el rato los niños pidiendo el móvil, la tablet, tal. Bueno, Carmen lleva ya un año en este programa y asegura que no se arrepiente para nada de haber entrado, todo lo contrario.
Para mí personalmente me engrandeció, independientemente de que yo sea una persona muy abierta y todo eso, me llenó mucho. Me vino muy bien, para los niños también y todo en general, para mí, genial.
Bueno, todo este asunto dentro de esas situaciones en verano en las que muchas veces los niños tienen que quedarse con los abuelos porque no hay otra alternativa, a veces no es fácil, ¿no? Pero bueno, con un poco de colaboración por ambas partes y ayuda profesional, los abuelos pueden convertirse en la mejor solución para el bienestar de los niños. Y nos centramos ahora en una... Ah, no, nos vamos a Las Vegas, al parecer.
Bien, para que Ilia Topuria empiece su combate ante Charles Oliveira. Enseguida volvemos con el inicio de la pelea, Ana.
A ver, que estamos teniendo unos problemillas con las conexiones. En nada vamos a conectar de nuevo con Ángel García en Las Vegas. Ahora a las 6:48, 5:48 en la mañana del fin de semana te seguimos contando cosas muy interesantes. El Ministerio de Sanidad acaba de iniciar un proyecto piloto este mes de junio para incorporar inteligencia artificial, fíjate, en consultas de atención primaria en 7 comunidades autónomas. Son Cantabria, Euskadi, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Su funcionamiento? Pues muy fácil. Esta inteligencia artificial, esta IA, transcribirá automáticamente las conversaciones entre médicos y pacientes, integrando la información relevante en las historias clínicas, lo que va a permitir a los profesionales dedicar más tiempo a la atención directa, a hablar de tú a tú con el paciente. Xavi Laso, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Vamos a conocer más acerca de este nuevo avance que va a descargar administrativamente, sobre todo a estos médicos de atención primaria?
Sí, bueno, para empezar, aquí el objetivo principal está claro y es el de mejorar el servicio a niveles máximos, teniendo en cuenta, pues eso, que el profesional podría estar a partir de ahora enfocado en lo que le dice el paciente al 100%. Fíjate, Ana, que según un informe de Siemens Financial Services, se espera que la integración de herramientas de IA, de inteligencia artificial, en los sistemas de salud en España reduzca, ojo, los errores diagnósticos en un 30% para este 2025, con un crecimiento proyectado del 32,5% en el área del diagnóstico médico para 2030. O sea que en 6 años hablaríamos de un 60% mejor este servicio. Y bueno, ¿cómo funciona exactamente esta inteligencia artificial? Se lo hemos preguntado precisamente a Adrián Núñez, que es programador especialista en este tipo de tecnologías.
A partir de ahí se pueden desarrollar herramientas que permitan automatizar y sobre todo agilizar, pues, todas las tareas que tienen los médicos. El principal objetivo, sobre todo, el dar un mejor servicio a los pacientes, haciendo que los médicos tengan menos tareas o pasen menos tiempo, pues, codificando, haciendo documentación o lo que sea. Es decir, que se puedan centrar al 100% en dar un mejor servicio al paciente.
Es decir, que según lo que nos cuenta Adrián, esta inteligencia artificial hasta podría indicarle al médico cuál es el diagnóstico más próximo en función de todo lo que le haya contado el paciente.
Exacto, esa sería la ventaja principal, pero es que en un futuro todavía se podrían dar más avances de este tipo y se podría agilizar todavía más el trabajo de los médicos. Pero todo ello dependerá de cuánto quieran invertir en dinero las administraciones públicas. Es lo que le ha contado a COPE Javier Sanz, médico de atención primaria y coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de Semergen.
Yo creo que las herramientas de apoyo van a ir progresivamente y van a ir mejorando. En función del acceso que tengan a más información, más imágenes, la propia herramienta irá mejorando, su curva de aprendizaje será más rápida y más eficaz. Y después, en el día a día, con los chatbots y similares, pues depende también un poquito el tema de lo que se quiere invertir por parte de la administración.
Pero cuidado con lo que nos cuenta aquí el doctor sobre este asunto. Es clave que las administraciones públicas y, sobre todo, las comunidades se pongan de acuerdo en seguir un mismo patrón dentro de la inteligencia artificial. Si todas las administraciones aunan fuerzas, esta IA podrá implementarse más fácilmente.
Cada comunidad autónoma, cada determinada hospitales privados, todo el mundo está trabajando ahora con herramientas de inteligencia artificial. Pero si lo que queremos es formar una herramienta de inteligencia artificial y hacerla lo más perfecta posible, qué mejor que a nivel nacional solo tuviésemos una, en vez de muchas.
Pero aquí hay que tener en cuenta una cuestión, y es que, bueno, hay parte de la ciudadanía que tiene cierto reparo a trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces llamamos a una empresa y nos encontramos con una voz hecha con ordenador que, bueno, no acaba resolviendo nuestros problemas, o incluso por el WhatsApp, ¿no? Que sí, también responden inteligencias artificiales.
Muchísimas veces. El caso es que aquí cada vez se reportan más de esos casos que estábamos comentando, una clientela, un público que no está satisfecho con la inteligencia artificial porque asegura, pues evidentemente, que no cumple la misma función que un ser humano. Liliana Costa, experta en inteligencia artificial, explica a COPE cómo debe gestionar una empresa, una entidad, una organización, esa implementación de este tipo de tecnología a su organismo.
El problema de las empresas con la inteligencia artificial es que pensaron que había una inteligencia artificial que le servía para automatizar toda la empresa. Y así no funciona. Cuando una empresa quiere entrar en sistemas de inteligencia artificial, lo primero que tiene que hacer es conocer muy bien cómo funciona su negocio. Y cuando lo conoce y sabe cómo funciona, lo que tiene que buscar es cuáles de esas partes quiere automatizar.
Por lo tanto, Xavi, estaríamos hablando de que Sanidad estaría acertando, incorporando la inteligencia artificial como una herramienta más y no como algo que sustituye a un ser humano.
Exacto, como un complemento, una ayuda, pues para que el producto que está dando sea mejor. Es exactamente lo que nos cuenta Liliana aquí.
El mayor problema con la inteligencia artificial lo tenemos nosotros, y es que no la conocemos, no sabemos cómo funciona, y sin embargo estamos rodeados y vivimos en medio de sistemas de inteligencia artificial.
Y es precisamente lo que nos cuenta el doctor Sanz. Cree, como es lógico, que la inteligencia artificial, por muy avanzada que sea o por muy avanzada que esté, nunca será capaz de suplir a un médico.
Que nos vayan a sustituir, no creo. Hace falta al final también una formación en medicina y un sentido común del contexto del paciente. Que eso a día de hoy una herramienta de inteligencia artificial no lo pueda.
Bueno, pues dicho queda la incorporación de la inteligencia artificial por parte del Ministerio de Sanidad a la atención primaria en Cantabria, Euskadi, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esa transcripción que va a hacer la inteligencia artificial servirá para agilizar las consultas, mejorar la comunicación entre médico y paciente y dar un diagnóstico más concreto. Todo ello gracias a la al buen uso, digamos, de la inteligencia artificial. Gracias, Xavi.
Adiós.
Y ahora sí que sí, nos llegan buenas noticias desde Las Vegas. Ángel García.
Recto de derecha, recto de derecha, primero en COPE. Lo anunció al mundo el partidazo de Juanma Castaño y lo acaba de hacer Ilia Topuria. Recto de derecha que tumba en el primer asalto a Charles Oliveira. Claro que sí, Javi, tú lo viste venir y aquí está Ilia para contarlo y el micro azul de la cadena COPE para contarlo. Volkanovski KO, Holloway KO, Oliveira KO, lo promete y lo cumple, uno tras otro, leyendo. Leyenda que se le pone delante, leyenda que destroza hasta convertirse en la mayor leyenda de todas. El matador sigue invicto, 17-0. Ilia Topuria trae a España su segundo cinturón de campeón del mundo. Pluma, ligero, ¿qué más da? Lo que pasa en Las Vegas se lo cuenta al mundo el micro azul de COPE. Recto de derecha, primero en COPE, a New World Champion, Ilia, el matador. ¡Topuria!
Ángel García, enviado especial a Las Vegas, nos acaba de dar esa última hora, ese segundo cinturón que se trae Ilia Topuria para España. Muchas felicidades al deportista. La situación social en España continúa empeorando. Creo que no hace falta ningún estudio para que nos demos cuenta de ello, ¿verdad? Pero lo cierto es que las cifras lo corroboran. Y esta semana lo ha corroborado la Memoria Anual de Cáritas España 2024, donde se refleja que la mitad de las personas atendidas por la organización tienen dificultades severas para acceder o para mantener una vivienda y que las principales causas de esto son la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento del alquiler y la precariedad laboral. De hecho, según el documento de Cáritas, el 80% de las ayudas solicitadas a través del programa de acogida y asistencia que tienen estuvieron destinadas directamente al pago del alquiler o de los suministros básicos del hogar. Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas España, nos lo cuenta.
Yo creo que no es ajeno para nadie en nuestra sociedad, ¿no? Identificamos, bueno, pues que los costes de vivienda son tan altos que la ecuación ingresos menos gastos pues no le sale a la mayoría de las familias que nosotros acompañamos. El 80% de lo que se da a las personas no es para alimentación o para vestido, para lo que sea, es para pagar suministros, para pagar alquileres, porque no suelen ser personas que tengan una vivienda en propiedad.
Otro dato en el que inciden en esta memoria anual de Cáritas es en el tipo de personas a las que han tenido que ayudar. En el 47% de los casos son personas que se encuentran en situación irregular, lo que supone alrededor de 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019 y por ello desde la organización continúan haciendo hincapié en la necesidad de tramitar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular, la ILP, conocida así, con la que se regularizaría extraordinariamente a 500.000 de personas, dándoles la oportunidad de una vida mejor, como nos explica también la secretaria general de Cáritas.
Es posible regularizar extraordinariamente a un grupo de personas estudiando cuáles son sus condiciones, que no tengan antecedentes penales, que lleven un tiempo residiendo en España. Es simplemente lo que queremos, porque si no, todo este círculo de personas, por mucho que reciban ayuda de Cáritas, si no tienen una ciudadanía plena y completa, pues ni pueden alquilar una habitación, ni pueden alquilar una casa, ni pueden acceder a un trabajo, ni pueden contribuir con sus impuestos.
Y por último, uno de los hitos que más destacan desde Cáritas durante 2024 es la respuesta que dieron ante las graves inundaciones provocadas por la Dana de Valencia el pasado 29 de octubre. Además, agradecen a la ciudadanía la ayuda que les han brindado a ellos mismos a través de las donaciones destinadas a los afectados por esta catástrofe.
Ese primer balance nos hace ver que sacamos lo mejor de nosotros en un momento de dificultad. Valoro súper bien el apoyo de la sociedad. Creo que nos han ayudado muchísimo, que ha habido muchísima confianza hacia Cáritas, desde las empresas hasta las personas y donantes individuales.
Según sus datos, en los primeros 6 meses, Cáritas atendió a más de 16.000 personas damnificadas con una inversión cercana a los 10 millones de euros. La actuación se centró en medidas como el realojo de familias, la rehabilitación de viviendas y pequeños negocios, la atención psicosocial, el asesoramiento jurídico y la recuperación de centros sociales de la propia entidad.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nada ni nadie.
Buenas tardes.
Puede acabar con el rey del oeste.
No recuerdo su nombre.
John Wayne.
¿Qué me va a proponer?
La Legión Invencible.
Es la hora, señor.
Y el último pistolero.
Magnífico.
Y que la suerte le proteja.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.